Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul.
El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid acoge desde hace unos días la obra de uno de los artistas más relevantes y polémicos del siglo XX, Baltasar Klokowski de Rolla, Baltus.
Y una vez más, con Baltus llega el escándalo. Su controvertida obra llega acompañada de polémica para quienes la consideran demasiado erótica o incluso pedófila.
Este artista, que aprendió a pintar yendo al Louvre a diario, escandalizó al París de 1934 con solo 7 obras, entre las que destacó el cuadro Lección de Guitarra, que casi un siglo después siguen en algunos puntos intentando censurarlo.
El pasado año, asociaciones feministas recogieron miles de firmas para pedir al Metropolitan de Nueva York que retirase su famoso cuadro Therese Soñando, donde una adolescente muestra ligeramente su ropa interior. El museo se negó en redondo por respeto al artista.
Ahora Therese Sueña es una de las obras que cuelga en las salas del Thyssen junto a otras 46 obras de Baltus. Hablamos con el comisario de esta exposición, Juan Ángel López Manzanares. Hola, Juan Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El martes llegaba Baltus a Madrid para quedarse 2 meses. ¿Cómo ha sido recibido?
Pues muy bien, la exposición está funcionando muy bien de uh-huh. público, y la crítica la ha cogido con muy buena crítica.
Uh-huh. Esta exposición ha sido censurada en algunos países europeos como Alemania y Austria, y ha habido algunas protestas por la llegada de estos cuadros a otros museos. Supongo que la llegada al Thyssen no ha tenido problema ninguno, ¿verdad?
No ha sido, la exposición en sí no ha sido censurada, fue censurada otra exposición de Baltus, otro intento de exposición, pero las obras estas, de hecho, se han visto ya hace 3 meses en Basilea, porque es una exposición conjunta que hemos hecho los dos museos, la uh-huh. Fundación Beyeler de Basilea y el Museo Thyssen. Y, bueno, no ha habido especial polémica en relación a la exposición.
Uh-huh. Él decía, el artista, que la burguesía francesa estaba letargada y necesitaba despertar. Lo consiguió, ¿no?, en los años 30, y parece que después en algunos lugares.
Sí, bueno, él es un artista que un poco rompía con las vanguardias de la época y con la cultura de la época, y para darse a conocer buscó en cierto modo el escándalo, y también buscó un poco chocar y despertar a la burguesía, que junto con su compañero Antonin Artaud, el autor, el dramaturgo, autor del Teatro de la Crueldad, intentaban un poco profundizar en los aspectos más, digamos, la parte más profunda de la psique, en cierto modo, y de las pasiones del hombre, para un poco intentar que los espectadores saliesen de su conformismo.
Uh-huh. Sacudir a la sociedad del momento,
sí,
entiendo, ¿no?
Uh-huh.
Sacudir a... Bueno, pues a veces vamos a ver una muestra y cuando algo nos llama demasiado la atención, bueno, parece que nos impela y nos hace reflexionar, que supongo que también se trataba de eso. Uh-huh. ¿Empezó a hacerlo ya en el 34?
Sí, hay que tener en cuenta también que la época en la que se enmarcan las obras de Baltus es una época de la subida al poder del nazismo en Alemania, de miedo la aparición de de que se desatase una segunda guerra mundial, y que, bueno, algunos artistas estuvieron profundizando, no solo él, sino otros más, en el tema de la crueldad, de la sexualidad. En realidad, no fue Baltus el artista que más destacó en este sentido. Hay otros artistas cercanos al surrealismo, como puede ser Masson o como el propio Picasso, uh-huh. que representaron escenas de masacres, escenas de violación. Incluso el tema de las niñas adolescentes fue un tema que ya habían tratado pintores como Munch a principios de siglo, Edvard Munch, o Egon Schiele, o por ejemplo Kirchner,
uh-huh.
Ernst Kirchner.
Él decía, creo, si no me equivoco, Juan Ángel, que sus niñas eran puras y la perversidad estaba en la mirada del espectador. No sé si él alguna vez se vio obligado a explicar el detalle de su obra o el porqué de ese estilismo, de ese estilo.
Bueno, yo creo que hay una razón más profunda. Es cierto que él aborda el tema de la adolescencia, pero dentro de un contexto diferente, o sea, no solamente erótico, el erotismo, digamos, es lo superficial, creemos. Para Balthus hay la adolescencia es un periodo importante en la vida de la mujer y en la vida del hombre, un periodo de paso entre la inocencia, por un lado, de la infancia a la conciencia social y la conciencia erótica de la mujer madura. Y siguiendo un poco las ideas de su mentor, Rilke, el poeta alemán, él intentará profundizar en ese estado, en ese mundo mágico que es el mundo de los niños, que para Rilke, para el poeta alemán, era como un estado de, él hablaba de lo abierto, un estado en el que los seres estaban en continuidad con el mundo que les rodea, no tenían conciencia de sí mismos como seres separados del mundo. Y él va a buscar un poco eso en la infancia. Para Rilke, tanto los niños como los animales, como los enamorados, eran los seres que estaban vinculados con lo abierto, con la relación con el mundo.
No sé si puede tener que ver en cierta medida. Hace una semana hablábamos de la obra de Lewis Carroll, más allá de Alicia en el País de las Maravillas, de su pasión por esas fotografías que hacían niñas muy pequeñas y que también dieron mucho que hablar por si eran demasiado sexualizadas, si era la costumbre edénica de fotografías de la época y que no podemos mirar la obra de ciertos artistas con los ojos de la actualidad, pero en cierta medida entronca con Rilke, ¿no?
Sí, en el caso de Balthus, desde luego. Yo creo que no es que no debamos o no podamos mirar la obra de arte con nuestra mirada o con los ojos del siglo XXI. Eso es inevitable y yo, a veces he referido al caso del obelisco de la Plaza de la Concordia, que es un obelisco egipcio que cuando fue llevado a la Plaza de la Concordia se le dio totalmente otro significado. Eso es, suele suceder en la historia del arte, pero como museo nosotros lo que intentamos es un poco poner en contexto a Balthus con su época y que se entienda no solamente desde el punto de vista del debate del Me Too, que a mí me parece que es una de las razones por las que puede interesar, pero hay otras muchas razones, hay un pensamiento mucho más profundo y también hay sobre todo un magnífico artista, un artista de una calidad increíble que a cualquiera que se acerque a ver la pintura va a ver que no es lo erótico, es la parte más importante, digamos, de su obra.
Juan Ángel, quería preguntar por dos obras relacionadas con la exposición que está en Madrid en el Thyssen. Uno, Lección de guitarra, que es una obra, yo creo que de esas de las que estamos citando, que más igual se ha relacionado con el escándalo y que no está. Pero no. ¿Dónde está esa obra en concreto?
Pues la obra está en poder de un coleccionista privado, un millonario, y aunque hemos intentado tenerla en la exposición, ha sido imposible. Normalmente no se muestra. Hay que decir que estas obras eróticas, en esta en concreto, que es explícitamente erótica, ya a lo largo de la historia sucedió un poco lo mismo con la maja desnuda que la poseía Godoy en su apartamento, o con el origen del mundo, que es el cuadro famosísimo de Courbet, que lo poseía el psicólogo Lacan, que era amigo de Balthus, y lo poseía él en su... Ahora mismo está en Orsay y se muestra al público y puede también molestar a determinados espectadores. Pero digamos que estas pinturas ha sido frecuente que estén en colecciones privadas.
La calle de 1933 sí se ve en esta exposición y es la primera vez que lo hace por aquí.
Sí, ese para mí es la obra maestra de Balthus, es la obra con la que se dio a conocer y estuvo expuesta en la exposición del año 34 y es una obra que tiene múltiples niveles de lectura. Por una parte, da la sensación de que estamos adentrándonos simplemente en una calle de París, pero las arquitecturas dan la sensación como un poco de cosa teatral, como si en realidad fuesen bambalinas de un
teatro. Como si fuera un escenario, ¿no?
Un atrezo. Escenario. Los mismos personajes no se relacionan unos entre otros, son como autómatas que están cruzándose unos a otros en la calle. Y bueno, está tomada la escenografía o el ambiente, está un poco tomada de cuentos infantiles, un cuento sobre todo del siglo XIX, que es el Rey Cascanueces y el Pobre Henry, de Heinrich Hoffmann. Y las figuras a veces están, algunas de ellas están tomadas de Masaccio, de Piero la Francesca, etcétera. Ahora, todo esto está en un ambiente como de ensoñación, un poco, en la que nos da la sensación eso, esa crítica que hacía Balthus de que los personajes, vamos, los ciudadanos son gente, son maniquís, son autómatas. Y luego, tal vez la parte más sorprendente es que el cuadro está minuciosamente estructurado geométricamente a base de triángulos isósceles basados en la sección áurea que tienen ángulos de 36 grados o múltiplos. Y todo el, digamos que todo el cuadro está reticulado a base de estos triángulos que conforman la composición.
La verdad es que es impresionante ver una exposición después de hablar con su comisario. Es una cosa totalmente diferente. Juan Ángel, no nos gustaría despedirnos de ti sin hacerte una última pregunta. Sabemos que Balthus fue amigo de Picasso, de Miró, que desarrolló un estilo muy diferente y se dice de él que cambió la historia del arte. Supongo que entronca en cierta medida con lo que decías, que buscaba hacer su propia crítica, pero nos gustaría que tú nos definieras qué es lo que supuso un antes y un después en el arte la obra de Balthus.
Bueno, la obra de Balthus no fue muy reconocida en su época. Él estuvo en contra de, pintó en contra de las vanguardias. Él consideraba que las vanguardias eran muy intelectuales, excesivamente intelectuales, y que se preocupaban poco del mundo. Él, por ejemplo, hay una anécdota de un momento en el que está visitando al pintor abstracto Mondrian y en su casa, y él y Giacometti están mirando por la ventana viendo unos árboles al atardecer, y Mondrian llegó y cerró la cortina y les dijo: a mí no miréis afuera, lo que interesa es lo que hay dentro del estudio, no lo que está fuera en el mundo. Balthus, frente a esto, va a intentar representar el mundo, representar la realidad, pero no tanto representarla a la manera de los renacentistas, hacer una representación como una identificación entre el pintor y lo que está representando. Hay una como un sentido más profundo, más a la manera un poco oriental. Y su manera de ir a los maestros del pasado, en concreto a los primitivos italianos, o a Courbet, Poussin, y también a maestros del siglo XX, por otro lado, ha sido sobre todo reivindicada en la época de la posmodernidad, en los años 80, en la que, bueno, se puso en entredicho el progreso del mundo moderno y la idea de una historia lineal que era la historia de las vanguardias. Por eso en los años 80 fue como un pintor un poco modelo para los artistas nuevos.
Bueno, pues hemos aprendido mucho y estamos deseando pasarnos por esa exposición abierta hasta el 26 de mayo.
No, os defraudará.
47 obras de Balthus en el Thyssen-Bornemisza de Madrid. Hemos hablado con Juan Ángel López Manzanares, comisario de esta exposición. Juan Ángel, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.